Hola oyentes de Radio Sefaradí, bienvenidos nuevamente a Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas, como siempre de la mano del filósofo argentino Pablo Dreyzic. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, con ganas de seguir hablando de estos libros, de estos pensamientos y de estos pensadores. Hoy está centrado en un tema, el anatema, que en hebreo se dice jerem, y que en realidad hay mucha gente que lo conoce exclusivamente por Baruch Spinoza, ¿no?
Claro. Sí, la idea era, con esto de Atenas y Jerusalén, mostrar cómo esta institución, este atributo, esta facultad, esta prerrogativa de las instituciones, quizás de toda institución, ahora vamos a hablar un poco de eso, pertenece tanto a Atenas como a Jerusalén. Es decir, cómo, y las variedades que han tenido, esto es muy interesante, en la tradición de Atenas y en la tradición de Jerusalén. Lo primero que quizás uno podría decir es que de algún modo la exclusión, porque esto es el jerem o excomunión, ¿no? La exclusión de alguien, de un miembro, de un grupo, pertenece a la lógica inherente a todo grupo. Es decir, todo grupo que se asocia por afinidades o por intereses comunes, le es inherente a su dinámica e incluso a su lógica más profunda, en que en algún momento uno de sus miembros deba apartarse o deje de compartir esas afinidades selectivas o no se corresponda con ese conjunto. Lo cual, digo esto para quitarle la pátina de violencia, de arbitrariedad y de injusticia que podría llevar toda idea de excomunión, de anatema. Por supuesto que la tiene, porque cuando se profiere, cuando la comunidad decide que un miembro ya no pertenece, por supuesto que esto está acompañado de una violencia simbólica y real muy importante. Pero también me parece importante aclarar que en la lógica de una comunidad que se une por intereses específicos, no deja de ser natural que alguien abandone esas características que alguna vez la hicieron participar de ese grupo. Porque la excomunión, el apartamiento del conjunto, no siempre es obra de un dictamen, sino que a veces forma parte de una decisión propia de darse de baja, de renunciar o de salir de determinado grupo. Esto para aclarar, digamos, metapolíticamente, antes de caer en el estereotipo de la violencia necesaria de la excomunión. Por otra parte, hay que decir que el jerem o el anatema, ahora vamos a hablar de la diferencia o la excomunión, para hablar de las grandes tradiciones de Occidente, ha sido un instrumento fundamental, por ejemplo, en el cristianismo. No voy a seguir el elenco de menciones que se hacen desde San Pablo hasta diversas encíclicas y decretos eclesiásticos sobre diversas declaraciones de excomulgación y de exclusión y de excomunión. Baste, sin embargo, mencionar algunas características que implica esta exclusión. En principio, la pérdida de la gracia. el impedimento de recibir los sacramentos, más grave todavía la exclusión de la Eucaristía hacia los excomulgados. Por supuesto que con el refinado aparato del derecho canónico, que tú sabes que es realmente una obra civilizatoria, todas las críticas que uno pueda hacer a la institución iglesia, pero realmente el derecho canónico es una obra de un refinamiento casuístico y una obra civilizatoria a lo largo del tiempo, no se reduce a la Inquisición ni mucho menos. Entonces el derecho canónico ha desarrollado algún tipo de atenuantes, como por ejemplo la falta de libertad que tuvo el individuo que cayó en apostasía, en herejía o en cisma, y también la ignorancia respecto a lo que hizo. La discusión si estas fuentes cristianas de excomulgación, de exclusión o de expulsión de la propia comunidad cristiana, católica o protestante, o los subgrupos protestantes, la discusión es cuánto tomó de la tradición judía de Jerusalén y cuánto tomó de Grecia. Y ahí hay que ir directamente al que siempre es el gran tema, que es la traducción. La Septuaginta, cuando se traducen los textos bíblicos al griego, y los traductores, se suponen que eran 70, y se supone que coincidieron los 70 sin haberse consultado en la misma traducción, por eso se la considera autorizada, cuando se encontraron con la palabra Jerem del texto original, inmediatamente optaron por traducirla como anatema. Ya sabemos que en estas traducciones siempre se producen malentendidos, equívocos, errores, y que a veces esos equívocos, esos errores, esos malentendidos, concluyen en configuraciones conceptuales que nosotros hemos heredado. Por ejemplo, cuando se traduce de algún modo alma y se lo separa del cuerpo. En fin, no son cuestiones meramente filológicas, sino que tienen consecuencias. En este caso también tienen consecuencias, porque al traducir la palabra originalmente jerem, bíblica, a anatema, se la cargaba. Se cargaba el mismo, había una, como dirían los epistemólogos, se ponía una carga teórica, se la cargaba esa palabra con nuevas significaciones. El anatema para los griegos originalmente era sobre todo una ofrenda que se dedicaba a los dioses, que se separaba e iba directamente a los dioses. Podía ser de una comida, lo que se separaba, de algo que se separaba y se dejaba para los dioses. La palabra jerem en hebreo, la cuestión es un poco más compleja, es incluso más compleja que en términos griegos, que el anatema griego, porque anatema también para los griegos es tabú y algo que se aparta, se pone aparte y se reserva a los dioses, pero en hebreo tiene varios significados dependiendo del contexto de uso en que aparece. Puede significar algo olvidado, algo tabú, y acá comienza lo que más nos interesa, algo destinado a la destrucción y algo maldito también. ¿No? Los árabes hoy dicen haram, haram, ¿no? Tiene el mismo sentido. Dentro del texto bíblico, aunque, como dije, aparece en varios sitios, lo que se suele citar como ejemplar para el caso es Josué, ¿no? Cuando Josué tira abajo la ciudad de Jericó, declara un anatema, un jerem, que es que la ciudad, dice Leo literalmente Josué 6, 17, 18, la ciudad será dada a Yahvé en anatema con todo cuanto hay en ella. Pero guardaros bien de lo dado al anatema, no sea que tomando algo de lo que así habéis consagrado, hagáis anatema el campamento de Israel y traigáis sobre él la confusión. Acá se condensan todos los sintagmas. Por un lado, el anatema es lo que tiene que ser apartado. Es decir, para decirlo muy claramente, no se toma el botín. Josué declara, esto es algo que en la antropología bíblica es muy importante. No se toma el botín, no se reparte el botín. Lo que es fruto de un asalto a una ciudad o de una toma, eso no se toca. Todo lo demás debe ser destruido. El oro será consagrado a Yahvé, la plata, el bronce y el hierro. O sea, todo lo que no puede arder. Lo demás debe ser destruido. Algo parecido después le va a pasar a Saúl con los animales. Recuerda, alguna vez hablamos del tema, el rey Saúl, que Dios le solicita que extermine todo y él deja, ¿no?, una parte. Es decir, esta idea de que hay que destruirlo todo, hacer arder todo, y lo que queda no debe ser tomado como botín. Cuando decía que condensa todos los sintagmas es porque aparte, si ese botín llega al campamento, si es apropiado ese botín, el campamento quedará maldito. Fíjate, Jorge, toda la riqueza antropológica que hay acá. Acá hay una riqueza para el tema del tabú, el tema del botín, el tema de la destrucción. Es fascinante. Suelo decir que el jerem, entonces, y por supuesto el jerem se refiere a la destrucción del enemigo. Hay algo también bélico muy fuerte en el jerem, ¿no? Ahora, como tú decías muy bien, la palabra jerem a cualquier interesado en temas judíos le suena inmediatamente a Spinoza, a Baruch Spinoza. Efectivamente, el 27 de julio de 1656, ¿no?, se declara un anatema, un jerem, a Spinoza se lo excluye de la comunidad. Y hay que decir también, y ahora vamos a referirnos un poco a eso, para comparar de nuevo con las instituciones cristianas y el derecho canónico, que el problema con la excomulgación, o con el jerem o anatema en el judaísmo, que no hay una autoridad constituida. Es decir, vos no podés expulsar a alguien, tú no podés expulsar a alguien, o solo lo puedes expulsar desde un lugar de autoritas, de autoridad. Después de la destrucción del templo, no hay una autoridad reconocida, o unánimemente reconocida, y por lo tanto no tiene validez ningún tipo de expulsión. Esto cobra mucha actualidad con algunas discusiones con la ortodoxia hoy, ¿no? En segundo lugar, Jorge, la excomunión fue de hecho levantada por Ben Gurión, creo que en 1953. Una nota al pie interesante. En el año 2012, la congregación Talmud Torah convocó a cuatro, yo recuerdo dos, grandes estudiosos, grandes scholars, académicos, no solo de temas judíos, sino, por ejemplo, Jonathan Israel es uno de los historiadores de la modernidad, del fenómeno de la modernidad y de la ilustración europea más importante que existe, además de que escribió muchísimo sobre Spinoza. Se lo convoca a Jonathan Israel, que es de Princeton, que recomendamos también cualquier libro de él, vamos a dedicar algún programa a él especialmente, y a Joseph Kaplan, que lo debes conocer, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que también se dedicó a publicar libros sobre los marranos y sobre Spinoza. Y para que también reestudien el caso de Spinoza. Eso fue en el 2012. Luego hubo importantísimas, importantísimos casos, no solo el de Spinoza, sino el de Uriel da Costa, que vamos a recomendar al final la edición bilingüe que está editada por Hiperión, de Espejo de una vida humana, de Uriel da Costa, con un estudio crítico y curada por Gabriel Albiac. Y es un texto muy valioso, porque es el precedente de Spinoza. Y finalmente, si nos queda tiempo, Jorge, hay un caso bastante interesante, para decirlo de algún modo, por lo positivo, que es el caso de Mendelssohn, de Moses Mendelssohn, ¿no? El gran filósofo alemán, en mi opinión, uno de los grandes filósofos del judaísmo, de la filosofía judía. Y voy a contar rápidamente una anécdota que me parece interesante. Otro día podemos dedicar un programa especialmente a esto, pero ahora lo voy a contar un poco por arriba. En el año 1782, un funcionario de la corte, ¿no?, de José II de Austria, elabora un informe, un ilustrado, un filósofo y funcionario de la corte, ilustrado y propulsor de la tolerancia, llamado Dohm, D-O-H-M, propone, escribe un libro, un tratado llamado Sobre la mejoría civil de los judíos, haciendo un programa muy ambicioso para que todos los judíos de Alemania y de Austria, del imperio, pudiesen acceder a la vida civil, a la ciudadanía, y este plan incluía una reconversión de los judíos de su calidad de supuestamente prestamistas y comerciantes, que no era el caso, que fuese así en su totalidad, pero bueno, de su calidad de estar privados del uso de la tierra y de no participar de la vida pública, de poco a poco incorporándolos a profesiones liberales, a la educación común. Un programa, un libro importantísimo, entre comillas, de una mano, dando una mano al proceso de secularización e integración ciudadana de los judíos en el área del imperio. Mendelssohn, con buenas razones, debería haber saludado, por supuesto, la propuesta de Dohm, la objeta por una cuestión muy interesante, porque Dohm, entre todos los atributos y las facultades que le daba a las comunidades judías, les otorgaba la facultad de exonerar, de expulsar, de jerem, de anatema, a cualquiera de sus miembros. Se exoneraba, se exceptuaba de tener ese poder sobre las comunidades religiosas judías, el Estado, y se los delegaba a los propios líderes comunitarios o rabinos. Y Mendelssohn, en una actitud al día de hoy radical, de una radicalidad excepcional, escribe contra Dohm, o lo critica a Dohm, con quien se llevaba muy bien, por otra parte, diciéndole: de ningún modo ni objeto e impugno ese atributo que se quiere conceder a las comunidades judías. Ninguna comunidad judía puede, sus autoridades pueden excomulgar a ninguno de sus miembros. Para muchos estudiosos, Mendelssohn estaba pensando en Spinoza, en Uriel da Costa y en otros casos más cercanos que él había tenido, justamente con el tema de la ilustración y la reciente Haskalah o ilustración judía. Pero quería terminar con esta nota positiva y esta actualidad de la actitud de Mendelssohn de negarse a ejercer un derecho que le estaba dando el Estado para decir de ningún modo esto no cae bajo la autoridad de las autoridades, valga la redundancia.
Bueno, es una anécdota que seguramente, como comentabas, ampliaremos cuando hablemos un poco más a fondo de Mendelssohn, de su pensamiento, de su filosofía. En este momento vamos a cerrar este tema del anatema, de jerem o excomulgación, diferentes nombres, pero para que, aunque siempre hablamos de extensiones filosóficas entre distintos puntos de vista, en este caso sí coinciden con un supuesto casi antropológico, inmanente a la condición humana, que es el espíritu gregario y cómo acepta o rechaza a alguno de los miembros, ¿no? Aunque en general,
sin duda,
aunque en general solemos pensar en la presión del grupo sobre el individuo y no como una decisión personal, aunque también cabe ese supuesto, ¿no? De aislarse del grupo. Y eso, por ejemplo, ha tenido mucha presencia en la España preinquisitorial, es decir, de que antes de que muchos judíos se vieran obligados a convertirse, hubo muchos que decidieron dejar de ser judíos y, digamos, cruzar de acera, de alguna manera, por aislarse del grupo al que pertenecían. Pero eso también tendremos oportunidades de hablarlo. De momento te agradecemos esta comunicación y te invitamos, como siempre, a volver a tenerla la semana que viene.
Sin duda. Hasta luego, Jorge.